Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Señor Dios nuestro, nos acercamos a tu palabra una vez más, como siempre, con reverencia, sabiendo que es tu voz escrita. Te pedimos que tú hables a nuestros corazones en esta mañana, que tú guíes mis pensamientos y mis palabras para hablar al corazón de mis hermanos, Señor, y que sobre todas las cosas tu nombre sea muy alabado, muy bendecido, muy exaltado. Venimos, Señor, con esta ilusión de ver cómo el Señor Jesucristo es formado en nosotros más, como tú moldeas nuestro pensamiento y tú moldeas nuestros corazones. Te pedimos que tú seas glorificado en esta mañana, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tener esta lectura en el Salmo 139, en la cual vamos a ver, entre otros muchos temas, cómo habla de la soberanía, del poder, de la grandeza del Señor y de esa formación, de esa nueva vida en el vientre de la madre. Un salmo precioso y muy conocido por todos. Salmo 139 dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Recuerdo una ocasión en que estaba leyendo este salmo a mis hijos. Estábamos alrededor de la mesa. Leí el salmo, una porción de este salmo, y entonces siempre me gusta preguntarles qué es lo que han entendido. ¿Qué habéis entendido? Y Daniel levanta la mano. Sobre todo una parte, papá. Y yo, ¿sí? ¿Cuál? Al principio, cuando dice: no lo puedo comprender. Esa es la frase que se quedó en su mente. No lo puedo comprender. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y es curioso que el salmista en este salmo está exactamente expresando eso, algo que no puede comprender. Estamos acostumbrados a ir a la palabra, a leer sobre teología, sobre doctrina y comprender algo nuevo. El salmista está expresando algo que él mismo no puede comprender. la grandeza de Dios. La intenta describir, la intenta expresar, pero esos pensamientos son tan grandes que él mismo se pierde. No lo puedo comprender. Alto es. Y este salmo nos describe todo él, la grandeza de este Dios que es creador, que es soberano, que es todopoderoso y supera nuestro entendimiento. Este verano tal vez hayáis salido y hayáis visto un poco más de la naturaleza que el Señor ha creado y os hayáis podido maravillar un poco de lo que Él ha hecho, ¿verdad? Dice la palabra que los cielos cuentan la gloria de Dios. Vemos en la naturaleza, en la creación, un poco de lo muy grande que es Dios. Recuerdo uno de nuestros viajes a los Estados Unidos hace unos años, cuando pudimos visitar las cataratas del Niágara. No sé quiénes de vosotros hayáis podido estar, pero os aseguro que es algo fantástico. Te quedas sencillamente hipnotizado delante de esas cataratas, de ese estruendo, de ese vapor que sube. Era un día soleado. Miramos dentro de lo que es la cuenca que forman las cataratas y empezó con el vapor de agua a formarse un arco iris dentro. Es fascinante poder mirar desde lo alto el arco iris que está abajo. Y no solo se formó, sino que normalmente vemos el horizonte, el arco iris, se formó sobre él mismo y quedó haciendo un círculo. Un arco iris circular dentro de las cataratas del Niágara. Bueno, Elizabeth y yo no hacíamos más que echar fotos y fotos y fotos y no parábamos, cientos de fotos. Nuestros amigos nos decían, ya nos tenemos que ir. No, espera un momento, una más, una más. Y aquel estruendo de las olas, que casi te cuesta hablar con el que tienes al lado, nos hacía pensar en Apocalipsis cuando dice que la voz de Dios es como el estruendo de muchas aguas. Y aquello solo es una pequeñita cosa que ha creado Dios. ¿Cómo debe ser contemplar la gloria y la grandeza de Dios en toda su majestad? Si con algo pequeño que Él ha creado quedamos anonadados, quedamos mudos. ¡Qué grande es nuestro Dios! Y empieza describiendo el salmista la grandeza de Dios, hablando sobre su omnisciencia, sobre su pleno conocimiento. No nos confundamos, que empiece por omni no tiene nada que ver con los ovnis. En cierta ocasión una hermana preguntaba, bueno, que Dios sea omnisciente, omnipotente, omnipresente, ¿eso tiene algo que ver con los ovnis? No tiene nada que ver con los ovnis. Omni significa pleno. Dios es omnisciente, tiene todo conocimiento. Dios es omnipotente. Tiene todo poder. Dios es omnipresente. Está presente en todas partes. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Y empieza hablando el salmista en los primeros 6 versículos sobre la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo. De hecho, Dios es el único que sabe. Tú y yo no sabemos. Tú y yo estamos aprendiendo. Dios sabe. Con mayúsculas. Dios nunca aprende. Dios no aprende. No hay algo nuevo que tú le puedas decir o algo nuevo que tú puedas hacer que él no supiera. Dios no aprende. Dios sabe. Todo. Completamente. Perfectamente. Nosotros somos los ignorantes. Somos tan ignorantes que ignoramos lo que ignoramos. Y aún lo que sabemos, no lo sabemos perfectamente. Ay, nos gusta hablar mucho de lo que sabemos. Eso sí, espera que te cuente. Y hablas 15, 20, 30 minutos de aquello en lo cual eres un experto. Por favor, no sabemos nada. No sabemos nada, ignoramos. Dice Proverbios 12, 23. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Hablemos menos, porque nos gusta hablar mucho de lo poco que sabemos. Es Dios el único que sí sabe. Perfectamente. Ni Satanás sabe. Satanás también está aprendiendo. Satanás no conoce todas las cosas. Satanás no conoce tus pensamientos. Ay, a veces cuando tengo una muy buena idea, no la digo. digo, que Satanás no la escuche. Se queda sin ella. Solo la pienso y es para el Señor y para mí. Satanás no conoce tus pensamientos. Es Dios el que conoce tus pensamientos. Satanás no conoce el futuro. Eso lo conoce el presente y el pasado. ¿Alguna vez habréis escuchado estos, por televisión se estila mucho, estos adivinos, estos mediums, ¿verdad? Que empiezan a decir cosas de la vida de la persona y aquella persona se queda maravillada. ¡Oh, cómo puede ser! No tiene gracia ninguna, no hay poder ninguno en eso. ¿Qué sentido tiene saber lo que ya ha pasado? Ese médium que dice que está hablando con un abuelo difunto o con un familiar, sencillamente tiene un diablo que le está susurrando las cosas al oído. Satanás solo sabe aquello que un buen detective puede saber, lo que ya ha sucedido. Dios sabe lo que hay en tu corazón, en tus pensamientos. Dios sabe lo que ha de venir. Dios lo sabe todo, lo que ha de suceder en tu vida. Dice el versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Quién puede saber cuándo te sientas y cuándo te levantas? Sino tú mismo. Y mi andar y mi reposo. Señor, tú sabes cuándo me levanto y me pongo a andar. Señor, tú sabes cuántos pasos he dado hoy. Señor, tú sabes cuántas veces he abierto una puerta. Señor, tú sabes qué estoy pensando ahora mismo. Señor, tú sabes todas las cosas. Nadie más lo sabe. Ni tus padres, ni tu jefe, ni tu esposa, ni tus hijos, ni Hacienda. Nadie sabe lo que Dios sabe. Dios te conoce a ti incluso mejor que tú mismo. Por eso acudimos a la palabra. Señor, dime. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Cuáles son mis luchas? ¿Dónde está tu respuesta? Y si bien muchas veces pensamos en el conocimiento pleno de Dios como algo universal, si Dios sabe cuál es la órbita de Saturno, claro, Dios lo ha creado. Dios sabe exactamente dónde está la gente, sabe exactamente qué pasará mañana. Pero este salmo está hablando de esa omnisciencia de Dios aplicada al salmista. Dios lo sabe todo de mí, de mi vida, de mi corazón. Versículo 4. Aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Antes de que yo la pronuncie, Dios ya sabe lo que voy a decir. Dios ya sabe lo que voy a hacer. El conocimiento de Dios es inmenso. ¿O no estaban los fariseos pensando? Y el Señor Jesús les dice, ¿qué maquináis en vuestros corazones? Estaban los fariseos hablando entre ellos y pensando, es la expresión hebrea, hablar en el corazón. Estaban pensando, estaban meditando. Y el Señor Jesucristo les dice lo que están pensando en ese momento. El salmista está maravillado por este conocimiento de Dios. Versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Que Dios sepa todas las cosas. Y que Dios sepa todas las cosas sobre mi propia persona y mi propia vida. Es algo que no puedo comprender. Aun cuando yo estoy solo. Como decía aquel, yo solo con mi misma mismidad. Conmigo mismo, que creo que nadie me ve, nadie me observa, nadie sabe nada de mí, Dios está ahí, conmigo. No hay forma de escapar de ese conocimiento pleno de Dios. Aunque hay cristianos, a veces hacemos como Jonás. ¿A Nínive? No, yo voy a tomar un barco, me voy a ir bien lejos de la presencia del Señor. Pero si aún en el fondo del mar, Jonás, clamas al cielo y el Señor te escucha, ¿cómo no va a estar Dios en Tarsis? A veces hacemos como Jonás, pero la expresión del salmista, versículo 5, es la de alguien que se siente absolutamente rodeado por la presencia y el conocimiento de Dios. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. No me puedo escapar. Señor, estás delante de mí. Señor, estás detrás de mí. Señor, tu mano está encima de mí. No puedo ir a ninguna parte sin que tú me veas, tú lo sepas. estoy bajo tu mirada continuamente. Dios sabe todas las cosas. Hermanos, qué antídoto para el orgullo. Si pecamos de orgullo, muchas veces nos queremos comparar con el hermano. Y claro, siempre nos comparamos con aquel que nos conviene compararnos. Si soy alto y fuerte, me comparo con aquel que no sabe ni subir en bicicleta. Bueno, tranquilo, algún día aprenderás. Si tengo muchos títulos académicos, me comparo con aquel que le cuesta leer. ¿Quieres que te enseñe? Siempre nos comparamos cuando la comparación es beneficiosa para nuestro orgullo. ¿Quieres compararte con alguien? Compárate con Dios. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Cuando Job, en sus momentos de prueba, levanta una pregunta al cielo y le dice el Señor, ¿por qué? El Señor le contesta, Job 38, versículo 1 en adelante. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Dios le dice a Job, ¿tú me preguntas a mí? Ahora yo te preguntaré a ti. ¿Dónde estabas tú cuando fundé los mares y los cielos y la tierra? ¿Quién juega con el Leviatán como si fuese un gatito? Y Job escucha, y escucha, y escucha. Desde el capítulo 38 al 39, al 40, al 41, cuatro capítulos de preguntas de Dios. ¿Quieres saber el porqué? Lee esos cuatro capítulos. Y Dios te dice, yo te preguntaré a ti. Yo te preguntaré a ti. Y acaba el libro de Job con Job diciendo, puse mi mano sobre mi boca. Señor, me callo. ¿Quién soy yo, el barro, para preguntarle al alfarero, ¿por qué haces lo que haces? Pongo mi mano sobre mi boca, me callo, guardo silencio. Y confío en la grandeza, en la plenitud de nuestro Dios. El conocimiento de Dios es tremendo, grande, majestuoso. No podemos escapar de la mirada penetrante de nuestro Dios, ni de día ni de noche. El salmista dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Lucas 12:3 dice, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Ay, cuando tú crees que nadie te ve, si alguien encendiera un foco gigante y te vieras en medio de un estadio de fútbol. Es exactamente para Dios. No hay secretos. Todo lo que se hace en tinieblas, a Él es como si se hiciera a la luz del día. Lo ve exactamente igual. Ah, pero la gente no quiere comprenderlo, ¿verdad? Piensan que de noche Dios ve menos. Como si Dios no tuviera unos rayos X de esos infrarrojos que usan los militares para ver por la noche, ¿verdad? Y los que quieren pecar, y a sus anchas, pecan de noche. Piensan que de noche Dios no ve. Y pueden esconderse de su mirada. Dice el salmista, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tú lo ves todo. Todo, absolutamente todo. La mirada de Dios es perpetua, penetrante, infalible. Y por supuesto la mirada de Dios incomoda al que no es creyente. No soporta el pensamiento de que hay un Dios y hay un Dios que le está viendo. Porque sabe el pecado que hay en su vida. Sin embargo, la mirada de Dios para el creyente es un bálsamo, es un refrigerio. es un descanso, es la mirada de un padre amoroso que vigila a su hijo. Esa es la mirada de Dios para nosotros. En cierta ocasión estábamos en el coche con unos amigos. Teníamos a nuestros hijos con nosotros y llevábamos a los hijos de estos amigos nuestros. Y sin dar muchos detalles, digamos que el papá de esta familia había tenido muchos problemas con la ley. Más de una vez había venido la policía a casa a llevárselo. Claro, nosotros conducíamos nuestro coche. Y en eso estos niños ven un coche de policía que para a nuestro lado y dicen, ¡cuidado, la policía! Y se esconden en el coche. Y claro, los nuestros los miran como decir, ¿de qué se esconden? Cuando sabes un poco la historia familiar, comprendes por qué se esconden. Muchas veces había venido la policía. Esa es la mirada de Dios a los que no creen. Es una mirada de Dios que escudriña todo, que ve todo, de la cual quieres huir, escapar. Pero cuando conoces la bondad de Dios, el poder de Dios, la soberanía de Dios, y es tu Padre, la mirada de Dios no es una mirada de la cual quieres escapar. Es para tu bien, es para tu protección, es para tu guía, es para tu consuelo. El conocimiento de Dios es una bendición para el creyente. ¿O no confías en ese conocimiento de Dios cuando oras? Que oras al Señor, pero sabes que oras mal. Que no acabas de escoger las palabras correctas. Pero Señor, tú sabes lo que yo te quiero decir. Y sabes que Dios no se queda solo con tus palabras, sino que Dios está viendo en tu mente, está viendo en tu corazón y entiende perfectamente qué es lo que estás orando. ¿Sí? Confiamos en esa perfecta comprensión de Dios, en ese perfecto conocimiento de Dios. Y cuando oramos, sabemos que oramos con miles y millones de cristianos en este mundo, pero que Dios me está escuchando a mí. Señor, ¿no tienes interferencia? Sé que hay hermanos en la China orando, hermanos en la India, hermanos en todas partes. ¿Me escuchas, Señor? Por supuesto que te escucha. Como si tú fueras el único que está orando. El conocimiento de Dios es sorprendente, maravilloso. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Pero el salmista no se queda solo con esa omnisciencia, con ese conocimiento pleno de Dios. También empieza a describir su omnipresencia. Versículo 7 en adelante. Dios está presente en todas partes. ¿Cómo voy a huir de Él? ¿Cómo me voy a esconder de Él? Si su conocimiento es capaz de entrar en mi corazón y leer mis pensamientos, no puedo huir de Él. Adán y Eva intentaron huir de Dios, se escondieron y cubrieron sus cuerpos con un vestido para que Dios no vea. Jonás intentó huir de Él tomando un barco y huyendo a Tarsis. Mis hijos, cuando les riño, intentan huir de mí. Se meten en un rincón de la casa como si yo no tuviera acceso. Les digo, ¿por qué os escondéis? Si sabéis que os voy a encontrar. Eso es lo que hizo Jonás, escapándose. No nos podemos esconder de Dios, porque Dios está en todas partes. Y no es solo que Dios sea muy grande, porque si Dios fuera muy grande, podríamos decir que una mano está en China y un pie está en Brasil. Dios no solamente es muy grande, es omnipresente. Todo Dios está en todas partes, siempre presente en todo lugar. El rostro de Dios, dice literalmente este pasaje, el rostro de Dios está en todas partes. Siempre te escucha, siempre te ve. No es así a los que no creen, por supuesto. El 12 de abril del año 61 fue una fecha histórica para la astronáutica. Fue la primera vez que un hombre subió al espacio. No fue cuando se llegó a la Luna, fue antes. Los rusos enviaron un aparato, el Vostok 1, y Yuri Gagarin estaba dentro de esa nave, fue el primer hombre a subir al espacio. Y se dice de él, se le atribuye esta frase, aunque no sabemos seguro si la llegó a decir, dijo al asomarse a una ventanilla, «Aquí no veo a ningún dios». Como si aquello ya fueran los cielos. Se asomó y dijo, «Aquí yo no veo a Dios». Años después, en el 69, el Apolo primero llega a la Luna. Y un creyente, un cristiano, Neil Armstrong, es el primer hombre en pisar la Luna. Y se dice que abrió la Biblia y empezó a leer Génesis 1, mirando la Tierra delante de él. En el principio creó Dios los cielos y la Tierra. Hermoso, ¿verdad? Gagarin y esa mentalidad ilustra la del Salmo 14, que ya estudiamos hace unas semanas. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Estoy lejos de la mirada de Dios. Estoy lejos de la presencia de Dios. Literalmente en el hebreo, no hay creador. No hay nadie que me observe. No hay nadie que algún día me tenga que juzgar. Así que yo soy mi propio Señor. Yo conduzco mi vida a mi manera. Dice el necio en su corazón. Y no hay mayor ilusión para el no creyente que negar la existencia de Dios. Porque si niega la existencia de Dios, eso le hace a él Dios. Autónomo. Jefe soberano sobre su propia vida. Sin embargo, nos recuerda este salmo que no podemos huir de la presencia de Dios, del rostro de Dios. Si subiera a lo más alto de los cielos, allí estás tú. Si bajara a lo más profundo del mar, allí estás tú. En todas partes, allí estás tú. Si tomara las alas del alba, si viajara a la velocidad de la luz para correr de tu presencia, allí estás tú. Y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Dios es omnipotente. Todo lo puede. Todo lo alcanza. Siempre, en todas partes. No podemos escondernos en ningún lugar. No podemos ocultarle ningún conocimiento. Él lo sabe todo. Ay, si quisieras huir, si quisieras escaparte. Imagínate que te busca la justicia, vas a un amigo tuyo que es experto en falsificar pasaportes y cosas de esas, y le dices, quiero desaparecer para que no me encuentren. Bueno, ¿qué quieres que haga? Bueno, borra cualquier documento que hable de mí, que mi nombre no salga en ningún sitio. Y cuando lo hayas conseguido, búscame un sitio donde yo me pueda esconder, donde no haya nadie. Y sea oscuro, remoto, y nadie sepa que yo estoy allí. Más aún, por si alguien quisiera encontrarme, quiero que me hagas pequeñito. ¿Cómo te voy a hacer pequeñito, hombre? Sí, como un champiñón, para poderme esconder fácilmente. Me puedo meter entre los libros de la estantería, entre los juguetes de los niños, me puedo subir al bolsillo de un viajero que vaya a tomar un avión. Aún así, Dios te encontraría. Aún así, no podrías escapar de él. Y es exactamente lo que hace el salmista cuando combina todos estos pensamientos. Dios lo sabe todo. Dios está en todas partes. Dios lo puede todo. Aún en el vientre de mi madre. Allí estás tú. ¿Dónde has estado más escondido? Que en el vientre de tu madre. Ahí eras chiquitito. Estabas oscuras. Incluso nadie sabía que estabas ahí. La primera en enterarse fue mamá, pero se enteró al cabo de un mes. Aún cuando estabas ahí, el sitio más escondido de toda tu existencia, Dios lo sabía. No, Dios no lo sabía. Dios te estaba formando. Dios te estaba haciendo. Por eso esta es la conclusión de este salmo, cuando combina todos estos grandes, hermosos pensamientos. Dice, aún en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos. Tú allí me formaste todo lo que estaba escrito en tu libro. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente. Él tejió tus músculos, tus tendones, tus huesos, soldó tus órganos, Él hizo con sus manos tu rostro, tu persona, Él tensó tus cuerdas vocales para que pudieras cantarle. Él te dio vida. Versículo 16. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Hermanos, el milagro de la vida no es el milagro de la madre naturaleza. Es el milagro de Dios que aún sigue haciendo, formando personas. Por tanto, hemos de llegar a estas conclusiones. Que Dios considera a la persona que aún no ha nacido, la considera persona. Es una persona. Dios llama al profeta Isaías, en Isaías 49, antes de nacer. Dios llama a Juan el Bautista antes de nacer, Lucas capítulo 1. El mismo rey David se considera a él mismo pecador antes de nacer, Salmo 51. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios, escribe en el Salmo 22. La persona que aún no ha nacido es persona a los ojos de Dios. Y no escuchemos a este mundo cuando nos intenta convencer de que solo es un puñado de células. ¿Qué nos podemos quitar de encima? El aborto es el asesinato más terrible que pueda haber sobre la faz de la tierra. Asesinar a un pequeño cuando no se puede defender delante de un juez y no puede abrir su boca. Y además asesinado por sus padres, que se supone que son los que han de protegerle en esta vida. Es un asesinato, un pecado horroroso. Un gran asesinato. No escuchemos a la ciencia cuando nos digan el aborto legal a partir de los 3 meses, el aborto legal a partir de los 4 meses, el aborto legal a partir de los 2 meses. Es siempre un asesinato. Desde el momento de la concepción allí hay una vida. ¿Qué saben los médicos y qué saben los científicos de cuándo aquello es persona y cuándo no es persona? Pastor Sujel Michelén, en un sermón que le escuché, ponía un ejemplo muy ilustrativo. Imagínate que vas a cazar con tu hijo. Yo no cazo, ni pesco. Si volviéramos a una cultura rudimentaria, yo me moriría de hambre. Ni cazo, ni pesco. Imagínate que vas con la escopeta a cazar con tu hijo, le quieres enseñar a cazar. Y en aquel momento que te está acompañando por el bosque, ves una mata que se mueve. Y preparas tu escopeta. Puede ser un ciervo. Pero entonces miras a derecha e izquierda y tu hijo no está contigo. Pudiera ser tu hijo que está en medio de la mata. Pero es que pudiera ser un ciervo. Así que igualmente disparas. ¡Pah! Ridículo, ¿verdad? Eso es lo que hacen la gente del mundo que no conoce a Dios. Pudiera ser mi hijo, pero pudiera no serlo. Igualmente, vamos a abortar. No tiene ningún sentido. Al tercer mes de vida, cuando ese bebé aún cabe en la palma de tu mano, él ya puede abrir y cerrar sus palmas de la mano. Tiene uñas, pestañas, frunce el ceño. Cuando tiene un mes de vida, o sea, cuando los papás se enteran normalmente de que hay un embarazo, ya late su corazón. La madre tiene 2 corazones en su cuerpo, el suyo y el del bebé. Late el corazón. ¿No es ridículo que los hospitales, la gente se vuelva loca por salvar vidas? Aún le late el corazón, podemos hacer algo. Pero luego un bebé está en el vientre de la madre cuyo corazón late. Vamos a matarlo. ¿No es ridículo? Si un extraterrestre nos pudiera ver por un momento, por favor, esta cultura está loca, están salvando a los toros, y soy contrario a los toros, pero se están manifestando para salvar la vida de los toros y están matando 100.000 niños al año. Estos terrícolas están locos. Mejor no los visitamos que acabarán matándonos a nosotros. Es un gran pecado contra Dios. Y esta sociedad nuestra, de tantas ayudas sociales y atenciones al desvalido y dar papeles al que no tiene, etcétera, etcétera, mata miles de niños. ¿No es una grandísima contradicción? El que no se puede quejar, el que no puede contratar un abogado, el que no puede testificar en un juicio, es el más de los desvalidos. Muere. La palabra de Dios es claramente contraria al aborto y al asesinato. Hay un versículo, quisiera que abrierais vuestras Biblias un momento, no me voy a detener mucho tiempo en él, que presta cierta confusión en este tema. Éxodo 21, 22. Que algunos toman equivocadamente para intentar decir que el aborto es un mal menor. Éxodo 21, 22, se describe el caso en la ley de Dios en el cual dos están peleando y una mujer embarazada recibe un golpe. Dice Éxodo 21, 22. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Y la confusión viene porque en nuestro castellano coloquial actual, abortar tiene el sentido de que sí hay muerte. Pero en el castellano de la Reina Valera, abortar no significa que haya muerte, sino interrumpir. Lo que aquí está expresando Éxodo 21-22 es que si dos están peleando y uno le da un golpe a una mujer y aquella mujer da a luz antes de tiempo, y aquí abortar lo traduciríamos desde el hebreo yadá, que significa salir, yatsá, perdón, salir, es el mismo verbo que se usa cuando Moisés golpea la peña y salen las aguas de la peña. Si dos están peleando y se le da un golpe a esa mujer embarazada y el parto se adelanta, aquel es culpable de aquel adelanto del parto y ha de pagar una multa a aquella familia. Cambia el sentido, ¿verdad? No hay muerte implícita en ninguna parte. Podríamos traducir, si saliere el niño, pero no hubiere muerte, serán penados, pagarán una multa. Pero hemos de leer el versículo siguiente, versículo 21, 23 del capítulo 21. Mas si hubiere muerte, aquí sí está implícita la pérdida del bebé. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Nos damos cuenta de cómo valora Dios la vida del que no ha nacido. Si estás peleando con otro hombre y le das un golpe a su mujer y ese bebé muere, pagarás con tu vida. Pagarás con tu vida. Pena de muerte. Porque es un asesinato matar al que aún no ha nacido. Dios es el creador de la vida. Él nos ha hecho a todos nosotros. En la pena de muerte ya se instituye en los tiempos de Noé. Si leemos cuando Noé sale del arca, Dios le dice a Noé que el que derrame sangre, pagará con su sangre. Y luego dice ¿por qué? Porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Tú no puedes matar a una persona. Ha sido creado a imagen de Dios. Dios es el creador. Y podemos sacar más conclusiones de este hecho, de este salmo que nos presenta. Si Dios es tu creador, cuando te mires al espejo, no te quejes tanto. Ay, Señor, ¿por qué no me has hecho las orejas más pequeñas? Señor, si fuera un poquito más alto, un poquito más delgado, un poquito más fuerte. No te quejes tanto. Dios te ha hecho con sus manos. Eres un precioso tesoro para Él. Y Dios te ha hecho como Él ha querido. Como Él ha querido formarte. Cuando Moisés está delante de la zarza y Dios le dice, ¿ves tú a Faraón? Y Moisés dice, ¡ay, pero es que yo no hablo bien! Moisés escucha estas palabras de Dios. Y Jehová le respondió, ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moisés, no te quejes tanto. ve y habla a Faraón. Y otra conclusión que extraemos de estas verdades es que no existe tal cosa como una teoría de la evolución. Dios creó al ser humano a imagen y semejanza suya. Y la creación, la naturaleza es tan hermosa y está hablando a gritos de la grandeza de un creador que es el mundo el que no quiere ver ni entender. No es casualidad el ADN humano. No es casualidad que el sol nos dé calor y vida a las plantas. Si el sol estuviera un poquito más lejos, moriríamos congelados. Si el sol estuviera un poquito más cerca, moriríamos achicharrados. Si la Tierra fuera un poquito más grande, la gravedad nos atraería y nos arrastraríamos como lagartijas. Si la Tierra fuera un poquito más pequeña, estaríamos todos flotando todo el día. La creación de Dios es sencillamente perfecta. No es casualidad que haya tantas frutas, de tantos colores, de tantos sabores. No es casualidad que haya tantas flores con tantos aromas. Es la creación de Dios. No es casualidad que la leche materna varíe mes tras mes su fórmula para adaptarse a las necesidades del bebé. Es el diseño de Dios. No es casualidad que haya sendías en verano. Cada verano les digo a mis hijos, ¿habéis visto? ¿Qué sandía? No hay nada más refrescante, ¿verdad? En verano, hermanos, no en invierno. En verano, sandías. ¿Lo hemos pensado alguna vez? Increíble. Y naranjas en invierno. Cuando vienen los resfriados y necesitamos vitamina C. Es el diseño de Dios. Perfecto, sublime, hermoso. Nada de madre naturaleza, nada del destino, nada de la coincidencia. Es el diseño inteligente y perfecto de Dios en todas las cosas. No hay tal casualidad. Hace unos años mi esposa y yo fuimos a París y vimos el Museo del Louvre. Y nos hacía ilusión ver la Mona Lisa de Da Vinci. Es probablemente el cuadro más conocido. Y cuando entramos en aquella sala atiborrada de gente y de fotógrafos, al verla, en ningún momento pensamos, ¡mira, qué hermoso lienzo con unos cuantos botes de pintura estrellados! ¡Mira lo que ha salido! Cuando ves aquella obra dices, ¡caramba, cómo pintaba Leonardo! ¡Cómo pintaba Leonardo! Y es normal ver una creación, una obra, y pensar, ¿qué artista hay detrás? Porque aquello sencillamente no puede ser casualidad. No puede ser coincidencia. Vete a casa, toma un periódico con unas tijeras y recorta unas cuantas letras. Las pones juntas, las echas sobre el suelo del comedor, a ver si se escribe un poema. ¿Verdad que no? Hace falta atención, creación, diseño, inteligencia, para que salga algo. Pero el hombre contempla la gloria de la naturaleza y dice, ¡qué casualidad! ¿Cuántos millones de años de evolución? Y mira lo que ha salido. Sin embargo, nos dice la palabra, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. ¡Cuán grande es nuestro Dios! Y la reacción natural del pecador delante de esa grandeza es intentar huir. La reacción del creyente delante de tanta grandeza es acercarse más a Dios, a su hermosura, a su santidad. Es un Padre amoroso, es un Padre perdonador, es un Padre paciente y misericordioso. Acerquémonos a Él, le obedezcamos, que le agrademos en todo. Es un Padre que nos ama. La experiencia del salmista es esta. Ve en este Dios grande, en este Dios fuerte, ve un Dios bueno, paciente, amoroso. Los que somos padres, os vais a identificar con esta experiencia. Cuando un hijo vuestro está enfermo en cama, intentáis por todo lo posible hacer bajar la fiebre, que se encuentre bien. Si son pequeños, pues todos conocéis el Dalsy, el Epidetal y todas estas cosas, ¿verdad? Para calmar esa fiebre. Y os quedáis sentados al lado de la cama. Os acabáis echando y durmiendo al lado de ellos. La cuestión es vigilarlo. O en el suelo, lo que haga falta para estar con ellos. Y luego a las 5, a las 6 de la mañana os volvéis a despertar y os sentáis otra vez y le volvéis a poner un paño de agua fría para que baje la fiebre. Entonces abre los ojitos. La última vez que os vio fue a las 11 de la noche. Ahora son las 6 de la mañana, os vuelve a ver. Mira y dice, papá, ¿te has quedado toda la noche aquí sentado? ¿Aún estás aquí? Se quedan sorprendidos de tanto cuidado, de tanta atención. Y esta es la mentalidad del salmista cuando escribe aquí en el versículo 18. Despierto y aún estoy contigo. Señor, yo me he dormido y he abierto los ojos, pero tú no te has ido. Tú sigues ahí, cuidándome, guiándome, atendiéndome. La presencia y el cuidado de Dios sobre sus hijos es continua, permanente. Dios no duerme. Dios no se va de vacaciones. Dios está siempre contigo. Nuestra respuesta debiera ser la del salmista en los últimos versículos, 19 al 24. Está básicamente clamando a Dios y diciendo, Señor, quiero ser más santo. Me quiero apartar de los malignos, quiero apartarme del mal, quiero apartarme del mundo, quiero buscar tu voluntad. Versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Señor, mírame, examíname y si hay algo malo en mí, arráncalo. Si un mal pensamiento, si un mal deseo, si una mala intención, si una meta en esta vida que no es santa, arráncalo de mí. Seamos así de nobles delante de Dios, como el salmista. Tú conoces tu corazón, ciertas cosas de tu corazón, Dios más. Acércate a Dios y dile, Señor, examíname. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. ¿Quién de vosotros, si le duele una mano, va al médico y esconde la mano detrás de la espalda? Y el médico le dice, ¿tiene usted un problema? Sí, en la mano. A ver, enséñemela. No. Está aquí detrás. Y cuando el médico quiere intentar ver la mano, tú te vas girando para que no la descubra. Ridículo, ¿verdad? Dices, entonces, ¿por qué vas al médico? Si el médico es el que tiene que ver, examinar y darte una solución al problema. Así hacemos muchas veces nosotros con nuestro corazón. Señor, mírame. Pero no me toques. No me cambies. No quiero que muevas nada de su sitio. El Señor conoce nuestro corazón. Y oremos como el salmista. Examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. No nos escondamos de Dios. No podemos escondernos de Dios. En vez de esconderte de Dios, escóndete en Dios, tu refugio, tu castillo fuerte. Y qué bendición y qué pensamiento tan hermoso saber que Él siempre está con nosotros, siempre nos observa, siempre nos cuida, todo lo conoce, aún en el lugar más remoto, más escondido del mundo. Te vio, te conoció, te formó en el vientre de tu madre. Y de nuevo te verá cuando estés en el sepulcro. Allí, escondido, Dios de nuevo te verá. Y te volverá a formar. Y esperamos esa resurrección gloriosa de todos nosotros para subir a la presencia de Dios. Dios todo lo puede. Y como creyentes oremos, como dice el salmista también en el Salmo 51, lávame más y más de mi maldad. Nuestro Dios es grande y es santo y es poderoso. Vivamos unas vidas de acuerdo a esa grandeza y a esa santidad. Amén. Señor bendiga.